Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo después de tantísimo tiempo aquí en No Alimentes a los Trolls. Hoy, de la mano de Godo, Frodo, Rodofredo, Rigoberto, de todos
los
santos.
Si mi nombre bien, no digas una mierda. Fredo, Godo,
también, también conocido como Antonio Robert.
Correcto.
Y también tenemos hoy una invitada especial.
Bea la Rosa de Guadalupe.
Bea la Rosa de Guadalupe y Tres Cantos.
Me gusta, me gusta.
Hola, Bea.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos después de tantísimo tiempo, de tantas aventuras. Ya contaremos las aventuras. Uf, no ha dado nada este año.
No, casi.
No ha dado nada este año. Ya no son 2020, sino final del 19. Así que, bueno... ¿De qué vamos a hablar? Porque estamos ya a finales de octubre.
Precisamente eso. Aprovechamos que estamos en el mes Spooky, Spooky Skeleton. Y entonces tenemos que hablar un poco sobre el tema de Halloween. Aprovechando...
Es verdad que ya es... Ya mismo, ¿no? La semana que viene.
Estamos en la última fecha. Pues, sí.
Sí, totalmente. La semana que viene ya.
¿Cómo pasa el tiempo? Por Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes algo pensado para Halloween? ¿Te vas a disfrazar?
No sé. A lo mejor me disfrazo de plátano maduro a punta de pudrirse. Que no hay nada que asuste más que eso que un plátano que esté por ponerse marrón directamente.
Sí, sí lo hay. Y es un aguacate maduro ya. Y pasado. Que además tarda creo que 15 minutos de maduro a pasado. Son 15 minutos de transición, nada más. El momento de maduración tarda 15 minutos. No hay nada que dé más miedo en esta vida que un aguacate maduro. Porque sabes que es cuestión de vida o muerte, ¿sabes? Si lo dejas 15 minutos, a tomar por culo.
¡Tarde!
Van por la noche.
¡Tarde!
Comienza, el aguacate lo compras, comienza normal y de repente susurra a las 3 de la madrugada.
¡Me he madurado!
Y ya después ya se pudre automáticamente.
¡Ya estoy listo! ¡Tienes que comerme! Sí. Te levantas por la mañana siguiente a tomar por culo con el aguacate. Ya no vale para nada. Ya pásate duro para tirarlo.
Bueno, pero pues al punto. Queremos hablar de...
Es un buen día para Halloween.
Sí, pero...
Halloween, tío. Esa bella
Esa tradición, exactamente. Esa tradición que nos han dejado los gringos. Porque la conocemos popularmente precisamente por los gringos. Pero, o sea, realmente, ¿cuál es el origen de esta puta celebración que ahora todos utilizamos solamente para disfrazarnos e irnos a ligar a alguna de estas fiestas spooky skeleton? ¿Cuál es el origen real de esta celebración?
Pues está, o sea, tiene, al final tiene origen, si no recuerdo mal, tiene origen de, se ha hecho una tradición, se ha convertido en una tradición que era de origen celta, ¿no? Que era,
sí,
el Samaín, creo, y que de hecho creo que también tiene relación en la Maguestu, en Galicia, bueno, en el norte de España. Tiene relación al final con esta celebración celta del Samhain, sí. Y creo que ahí vino, o sea, al final se interpuso y se fue adoptando y hibridando dos culturas, en este la celta y la anglosajona, y al final pues dio como pues esa noche de bruja, ¿no? O sea, así tan mística y tan... Y tan
vamos, especial, que, ¿no? que es básicamente como los holandeses, que es una... Es una mezcla entre alemán e inglés y tú no te entiendes qué coño la madre es lo que quieren hacer en esta mierda.
Son los primos tontos del norte. Pero los alemanes son los primos tontos del norte. Eso me lo dijo un alemán, ¿eh? Me dijo, los holandeses son los primos tontos del norte. Sí, o sea, digo, bien. O sea, si entre vosotros sois iguales ya hay xenofobia, vamos bien en este continente.
Quédate los huevos. Y entonces, ay, o sea, ¿qué era el Samhain ese, el Senaín ese? ¿Era una especie de secta satánica o algún tipo de...?
No, era algo así como... Era una festividad, bueno, creo que no sé si hay como movimiento ahora actualmente que del druidismo y tal, que lo están intentando resucitar, ¿no? Y se sigue celebrando como originalmente, ¿no? La fiesta del Samhain. Pero sí, es una festividad celta y era... se celebraba también la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, Y era como una fiesta de fin de verano. O sea, era el año nuevo celta, entonces...
Pero sí, que era... la peña se desnudaba, tenía un baile, un mambo sí, místico ahí.
Sí, brutales, tío.
Coño, chaval, tiempos que
se
no...
Se comía, volvían. Tío, se comía, se servía, se comía y fiesta a fin del verano, ¿sabes?
Y uno aquí y pudriendo hacer que... el asco con el maldito coronavirus de mierda.
Exactamente, eso, tío, pues que los celtas nos llevaban 20 años de ventaja, o sea, 20 chaval, siglos de ventaja nos llevan.
Su puta madre.
O sea, completamente, nos llevan 20 siglos de ventaja. Ellos, todos estos 20 siglos habíamos avanzado el doble, tío. O sea, con esta actitud, o sea, avanza el doble, inevitable.
Ah, inevitable. No tenían políticos, no tenían coronavirus, no tenían una mierda y lo único que tenían.
Correcto, era tío. Ahora que justo te estaba diciendo esto, lo de la noche de que se celebra el 31 de octubre, ¿no? Porque Halloween igual, y el Samhain, ¿no? En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Pues tócate los huevos, porque aquí cuando yo era pequeño, yo recuerdo, y seguro que muchísima gente más, cuando esta fiesta se estaba empezando a invadir aquí dentro de España y se estaba empezando como a instaurar y la gente lo empezaba a celebrar, porque hace 20, 25 años esto aquí no se celebraba ni de coña, o sea, ni de coña. O sea, yo recuerdo cuando era pequeño nadie lo celebraba, o sea, era algo que tú veías en las películas y era como una fiesta que se inventaban en las películas y que eso no existía.
Que eran los gringos solamente, pues, claro.
Exactamente. Pues aquí a mí lo que me llamaba mucho la atención era de que, aún así, yo nunca habiendo celebrado, yo sabía que era la noche del 31 al 1 de noviembre. Y aquí, ¿sabes cuándo se celebraba? Tarde. ¡Tarde! Porque aquí en España todo se celebra tarde. Y la gente lo celebraba la noche del 1 de noviembre al 2 de noviembre. Tengo otro huevo. O sea, había gente que lo celebraba y estaban convencidos de, no, Halloween es la noche del 1 de noviembre al 2 de noviembre. Y digo, pero tú, no te... o sea, si la vas a hacer, hazla bien, cabrón. Porque para hacerla mal, te estás quieto en tu casita.
Bueno, pero es que a lo mejor es que querían hacer un bootleg de la versión de Halloween de Estados Unidos y querían hacerse la propia versión aquí española.
Totalmente.
Y llamarlo Mi Nochecita Spooky o yo qué sé.
Allí, o sea, se había tradición, o sea, hace 20, 25 años, ahí en Venezuela había tradición de celebrarlo, porque es verdad que al final Venezuela siempre llegan mucho más los americanos, joder, sobre todo hay que verlo, la NBA, y estáis puestísimos con la NBA, y es como de, o sea, se ve... Entonces, correcto, sí, es verdad correcto. Que allí hay... O sea, cuando tú eras pequeño, en Venezuela sí se celebraba, porque cuando...
El tema con Venezuela es que Venezuela siempre... Bueno, en su momento, antes del comandante intergaláctico, hijo de puta que ya se murió...
Tenéis uno nuevo, sí, ¿eh? Sí.
Sí, entre... Yo soy de finales de los 80 y... O sea, tengo bastantes recuerdos de los 90. Y sí que se celebraba tema de Halloween, pero era específicamente rollo eventos en los colegios y este tipo de movidas. No era como que te organizaban fiestas o que salías a pedir dulce como en las películas. Sí es cierto que tenemos mucho, o sea, consumimos o tenemos una transculturización sí. Por tema de los americanos. Pero no llega al límite de salir por las noches, y sobre todo, tú me dirás, o sea, si ya nada más los gringos tienen allá todos los asesinos seriales, pedófilos y toda mierda que esa noche aprovechan para hacer snark, en Venezuela es peor esa vaina, lo que pasa es que no sale ninguna de las informaciones, por ahí.
O sea, ya, Venezuela ya tenéis noches de brujas y de caza de brujas.
Todos
ya tenéis
los días.
Cualquier noche.
Todos los días.
No es ninguna novedad. Allí lo que se descuartiza una persona, pues es no sé, es normal.
Normal.
Después del horóscopo vienen los descuartizamientos. En el
mira. Le voy a dejar esto a los radioescuchas, iba a decir. A los podcast escucha o como se llama esta mierda. Y es que si quieren ver algo realmente spooky, googleen para Google en Venezuela, googleen La Reina del Arroz con Pollo, Venezuela. Suficiente spooky, con eso no van a poder dormir durante toda la noche. Tienen que tener estómago.
Voy a decir simplemente, y voy a poner un poco de aviso, porque la primera entrada que a mí me aparece en Google, y he puesto justamente eso, La Reina del Arroz con Pollo, Venezuela, me sale una página que se llama Cute Gore World. Es un
exactamente.
Blog gore y dice así, La masacre de la reina del arroz con pollo.
Ahí está,
Deadman
correcto. 4,
punto suspensivo. Evidentemente, y he leído por ahí no sé qué, supuesto pedófilo, encarcelado. No sé si ver
sí,
más,
sí, sí.
Pero voy a abrir otra pestaña, ¿vale? Vacía.
Tienen que tener estómago y es bastante spooky. ¿Quieren algo spooky?
Sí.
Es bastante spooky.
Sí, no, esto... Por cierto, tío, lo de Spooky, tío, o sea, me martiriza, tío. Dices Spooky, tío, y yo me imagino la nave intergaláctica, tío.
No, bueno, pero es que, no, es, una cosa es Spock y otra una cosa es Spock y otra cosa es Spooky. Ya, Spooky ya. Es el término, y eso es, sobre todo para los entendidos en internet, en Nine Gag y todas estas cuestiones, Spooktober, ¿verdad? Se le llama Spooky porque es de Scary. Y bueno, ¿qué voy a decir? O sea, ahí tienen todos los memes que son de temas de esqueletos y todo este tipo de mierda, y todo va en relación con Spooky. Entonces, es la forma como los americanos, sobre todo, se refieren a términos que sean así como de miedo, terror o algún tipo de cosa. Por eso es que se me ha pegado tanto el tema de Spooky, por consumir mucho contenido de Nike.
Sí, sí, se ve que estás puestísimo con el tema, completamente con el tema de Spooky, pero, o sea, eso es siempre todo así lo más escalofriante, más tal, pero es rollo, en plan, incluso historias reales que haya pasado, o sea, tú puedes decir, por ejemplo, algún caso real que haya pasado, yo qué sé, por ejemplo, aquí en España, Las Caras de Belmez, tú dices, por ejemplo, podrías decir Las Caras de Belmez es Spooky.
Pero es que, ¿qué son las caras? Pues, si me he echado cuenta de qué son las caras de Belmez, me podría poner en contexto a qué te refieres.
Vale, pues, Las Caras de Belmez es un caso o un fenómeno que pasó en un pueblo, creo que en Jaén, entre Jaén y Córdoba, que el pueblo se llamaba Belmez, y bueno, pues lo que apareció es que en una casa, ¿vale? Empezó a aparecer, pues, se empezó a pintar la pared, ¿vale? Empezaron a aparecer manchas y que se identificaban con rostros y calaveras.
Ostras, chaval, qué mal rollo.
Entonces, en la pared de una casa, pues se veía cómo pues aparecía, ¿no? Esto fue a principios de los 90 o por ahí. Y pues precisamente eso, luego empezaron a investigar, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Es
y...
como en los 70?
En los 70 empezó, yo pensaba que era anterior.
Antes, sí.
Sí, sobre los 70. Mm. Pero eso, o sea, eso, vea. ¿Tú qué hay esas cosas? Ah, porque, o sea, Bea, recordemos, es muy amante de lo spooky.
Sí, correcto.
Sí, le digamos que le motiva a saber del tema.
Me interesa.
Le interesa, o sea, no es... Es simplemente de... Pues, le llama la atención y le interesa.
Me da morbillo también.
Entonces, a ver, decirlo. Tú de aquí también, de casos de spooky en España, conoces mogollón, ¿no?
Bueno, conozco algunos, pero que han sido muy sonados. O sea, el de Las Caras de Belmez es un caso súper famoso. Entonces, pues sí, me suena, sí. Como este otros cuantos, vaya.
Pero ese, por ejemplo, Cuarto Milenio y tal, etcétera, sí, ¿han llegado siempre a ir a...?
Sí, creo que sí, que alguna vez llegaron a ir a la casa. Yo creo que sí, me suena, vamos, Cuarto Milenio... lleva años siendo líder de audiencia
en España. Aquí,
en España. Bueno, ahora tienen un canal en YouTube y demás para todos estos temas. O sea que. Y yo recuerdo que me empezó a interesar todo esto porque siendo pequeña, pues en mi casa siempre había libros de Iker Jiménez de temas paranormales y. Pues ahí me empezó a picar el gusanillo y sí, me atrae, me gusta. No sé cómo explicarlo, ¿eh? Es algo, yo creo que o te gusta o no te gusta.
Y pero... o sea, sí, al final te llama la atención y te da cierto morbo y curiosidad.
Es curiosidad, eso es. Es más curiosidad,
sí,
porque...
Sí, eso
es normal. Sobre todo si has tenido experiencia, más todavía por el hecho de que sientes que conectas o te identificas directamente con este tipo de historias. O sea, porque
cuando
ves casos que a lo mejor guardan similitudes con alguna experiencia que tú has tenido o del rollo, pues es normal que conecte. A ver, que yo recuerde así en Venezuela este tipo de historia como la que ustedes están contando de las caras.
Aquí, por aclarar, porque acabo de ver, justo por buscar un poco más de información, hay dos hipótesis, ¿vale? Actualmente. Y hay la... Por lo visto, investigadores del CSIC, hay análisis químico del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España, que hay dos hipótesis. Uno de que sea un caso paranormal. Pero luego hay otra hipótesis, que es la que por un análisis que se llevó en 2000... O sea, hay sobre todo muchísimas hipótesis de que es un caso de fraude. O sea, que está ahí, todavía no está determinado completamente al 100%. Sobre todo es por apariciones de una serie de compuestos, etcétera, que hay, de zinc, plomo, cromo, etcétera. Entonces hay ambas hipótesis, ¿vale? Pero es más fuerte la de que es fraude, ¿vale? pero todavía no hay una conclusión exacta. Perdona, sigue.
No.
Venezuela.
Que yo recuerde, lo que pasa es que en Venezuela lo que tenemos son leyendas más que cualquier otra cosa. O sea, de este tipo de experiencia, a ver, en la cultura, yo diría que en Venezuela, o en esa época, era muy de esas son supersticiones o pendejados, ese tipo de cuestiones. Pero lo que sí tenemos son temas de leyendas de que supuestamente pasan en los llanos venezolanos y tal. Por lo menos nosotros tenemos algo que se llama la historia del Silbón. Ajá. Que a resumidas cuentas es la historia de un tío que se casa con una tía. Entonces vivían en los llanos. ¿Cómo era? Joder, se me fue. Vivían en los llanos. El tío encontró una vez a la esposa follando con el padre. El carajo mató al padre, lo mató y lo descuartizó. Y después hubo alguien que lo maldijo. Y entonces después tenía que cargar con los sacos de los huesos del padre por todo.
Madre.
Esa por un lado. Pero es que hay varias versiones. Después había otra. De Florentino, o sea, la cuestión del Silbón, que era que se aparecía por una esquina en los llanos venezolanos en aquella época. Estoy hablando de una época en que como en la actualidad, no había electricidad en Venezuela. Y entonces las personas iban de un pueblo a otro de fiesta, y había un tío, no recuerdo ahora mismo el nombre, que le gustaba emborracharse y irse de fiesta y trataba de ligar en esa fiesta. Y un día se va, o sea, ya estaba muy, muy tomado, y el tío piensa regresarse a casa. Y uno de los amigos le dice que está muy tarde como para regresarse por la cárcel, que por el camino que él va a coger sale el Silbón. Y entonces el tío no cree en esas tonterías y tal, y pues el tío va caminando, se le aparece la cuestión. O sea, obviamente cuando te narra una historia es mucho más guay, porque el Silbón tiene ese nombre precisamente porque lo que escucha es un
silbido.
Ese sonido mítico, que es que supuestamente cuando lo escuchas cerca es porque está distante, y cuando lo escuchas distante es porque lo tienes muy, muy encima. Y entonces, pues eso, cuando se te aparece encima, pues eso, te mata, te descuartiza y te monta en el saco de hueso donde lleva también al padre. O sea, son rollos de leyendas de allá de Venezuela, que, vamos, parte del folclore de los llanos.
Que eso puede ser cualquier seguidor chavista.
Que puede ser cualquier seguidor chavista, exactamente.
O sea, cualquier seguidor chavista, claro. Que directamente silba, o sea, es que sabe silbar.
Pero es que, por eso es que te estoy diciendo, o sea, es que ese tipo de leyenda allá, por ejemplo, no da miedo. Da miedo es la vida real. Allá la vida real es lo que da miedo real.
Allí realmente la historia spooky es para desconectar.
El día. Bueno, o sea...
Joder.
Es que llegó una época en Venezuela que la gente estaba empezando a comerse. Los perros callejeros empezaron a comerse. Una vez que apareció la cabeza de un chita o un leopardo, como lo quieran llamar,
sí.
Porque se habían comido el resto de los cuerpos, o sea, el resto del cuerpo se lo comieron y dejaron la cabeza enfrente del zoológico, no sé qué. O sea, se robaron el chito, se comieron la cuestión de la parte del animal,
tío.
Y el resto lo dejaron. Caballos se lo roban para comerse. O sea, eso es spooky. Y durante todo el año, eso sí que es spooky.
Eso es que puede ser cualquier día, no el 31.
Exactamente. Exactamente.
Joder.
Pero es que bueno, que eso ya es política, y estos son este tío quejándose que vive ahora en el primer mundo, pues mis cojones, estas son parte de las experiencias que te marcan realmente.
Realmente está el puki.
Experiencias reales y más surreales.
Sí,
totalmente.
Tiene que haber de ambas un poco.
Bueno, hay otro caso que me recuerda y es puki, ahora el de la Llorona, ¿no?
El de la Llorona, pero el de la Llorona es más común cada
¿cómo
país.
¿Cómo es exactamente?
La versión en Venezuela, la versión en Venezuela específicamente, es que hay una tía que, otra vez estamos hablando época colonial. Una tía que es pobre, sale embarazada, Sale embarazada, tiene dos hijos. Está casada con... O sea, está con un tío ahí que es de pasta y tal. Y después de un tiempo, el tío la deja por otra tía. La tía, en desesperación, en locura, tal, ahoga a los niños. Y después se ahoga a ella. Entonces, el alma de la tía queda en pena. Y queda como siempre buscando a los hijos. Pues queda buscando los espíritus de los hijos. Entonces, vamos, supuestamente escucha es el lloriqueo de una tía. Y es exactamente la misma situación. O sea, van pasando y va pegando gritos mis hijos y tal. Pero, vamos, en México tienen su propia versión, en Perú tienen su propia versión. O sea, cada país en Latinoamérica tiene su propia versión. Ese sí,
tiene la versión de la
llorona.
Sí, pero que al final es una tradición completamente de todo...
Yo, es que a mí una de las cosas que me hizo pensar el hecho de que pudo haber venido de España, inclusive, es el hecho de que todos los países de Latinoamérica, los hispanohablantes, o los que hablan de lengua española, todos tenemos esa historia en común. Entonces, para mí, analizando en retrospectiva, la única forma que yo veo que todos tengamos eso en común de la época colonial, ¿sabes? Es partiendo de la época en la que todos éramos...
Claro, pero por ejemplo, si hubiera salido en España, también se hubiera se hubiera transmitido aquí, pero no es una historia que a mí me haya sonado de toda la vida, o de que se haya transmitido aquí popularmente. Entonces,
no, a mí tampoco me suena.
No, a ti tampoco. Entonces, sí es verdad que tiene que haber sido, lo que tú dices, que haya sido en la época colonial, pero porque a lo mejor, pues, se haya sucedido en ese momento, o que haya tenido versión, o que haya sido a lo mejor una transformación, una adaptación, no lo sé, o sea, porque no conozco mucho de la Llorona, y puede ser que a lo mejor haya sido algo o una tradición folclórica de alguna región
que se haya pasado entre comerciantes o ese tipo de cuestiones
exactamente, y que a lo mejor entre, pues precisamente en esa época colonial, pues se haya extendido todavía más, ¿no? Que se hubiera hecho mucho más.
Es una acción, porque es que realmente esa historia, vamos, esa es muy, muy, muy vieja, o sea, tiene muy, muy, mucho tiempo, y es lo que digo, o sea, he visto diferentes canales en YouTube y tal, de diferentes nacionalidades de las personas, costarricenses, mexicanos, y todos tienen su propia versión de La Llorona, todos y cada uno. De hecho, es que, bueno, hay hasta una película de La Llorona, me parece, hay una película de terror que se llama La Llorona. Y me parece que también en algún episodio de Supernatural, una serie americana, llegaron a ponerlo como ente de uno de los episodios. Me quiere sonar, pero ahora mismo no recuerdo. Hostia. O sea, que es de las más populares realmente en el continente americano, sobre todo. Pero esas son, otra vez, esas son, no dejan de ser leyendas. O sea, mí realmente, o sea, yo, por ejemplo, yo podría decir spooky son experiencias propias que sí que he vivido, y por eso es que
yo también suelo... Alguna, o sea,
yo sí alguna... he tenido unas cuantas, algunas más chungas que otras, pero yo creo que esta es una cuestión, y sigo diciendo, aquí puedo hablar, aquí yo creo que va a estar de acuerdo conmigo Bea, y es que yo, por ejemplo, en casa mi madre... Siempre la hemos jodido que mi madre es como bruja, algún tipo de bruja, porque tiene como ese tipo de percepción o ese tipo de mierda rara que a mí no me interesa. Y creo que todos hemos heredado esa mierda. Yo creo que todos hemos heredado de alguna u otra manera esa mierda. Algunos con mayor intensidad, otros con menor intensidad. Sí. Pero sí, o sea, en casa por lo menos casi todos hemos tenido varias experiencias.
Sí, yo creo que es una más chunga que otra. El tema de ser más sensible a ciertas circunstancias que puedan ocurrirte, no sé. Creo que uno puede estar más abierto a que le pasen estas cosas que otros, o sea...
Pero no.
Es mi opinión, a lo mejor un tema más genético, como dice Robert, a lo mejor, o quizás sea sugestión, o... No lo sé.
Sí, un poco precisamente por ahí va.
hay cosas que son sus, o sea, hay cosas que yo digo es que son, que sigo diciendo, yo también trato de buscarle el sentido lógico a todas las cosas, pero hay cosas que más allá de la lógica no me veo cómo puedo haber estado sugestionado a ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque sencillamente es como que, bueno, esto ha pasado aleatoriamente y pues no, es que no le veo sentido, ¿sabes? Es que no veo corriente de aire ni veo mierdas raras, ¿sabes?
Ya, yo que, a ver, si es verdad, yo creo que por ahí justo lo habéis comentado, que lo había dicho Bea, creo que la sugestión también tiene mucho que ver. O sea, al final, en el momento en el que nos sugestionamos por algo, o que ya no que nos sugestionamos de esto va a pasar, sino que a lo mejor una serie de cultura, una serie de creencias, te hace afecte. Llegar a pensar.
Muchas veces también depende del entorno. Es decir, cuando te encuentras en un sitio que a lo mejor te transmite algo o tiene cierta historia, incluso sin tú saber de qué va el rollo, de nunca haber leído la historia de ese sitio, puedes sentir cosas y luego investigando, pues a lo mejor esa sugestión no iba desencaminada. Es decir, claro, pero tú has sentido algo que no sabes cómo explicarlo.
Claro, pero al final, también... Está. Sí, pero al final también un poco cómo esa sugestión hace... engañar, o sea, hace que tu cuerpo te engañe, ¿no? Es decir, que
sí,
al final totalmente. También es verdad que puedes estar a lo mejor en una casa muy antigua, que se produzcan una serie de movimientos, golpes y tal, y evidentemente para ti va a ser paranormal porque lo catalogas como paranormal porque es algo que tú no consigues entender. No logras, ¿no?
Exacto.
No logras tal. Sí. Y a lo mejor tiene una explicación, no lo sé, ¿eh? O sea, quiero decir que al final... Puede tener una explicación de... No te voy a decir lo típico de corriente de aire, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor puede haber una serie de tal o incluso un pequeño seísmo y que, pues eso al final acabe produciendo una serie de... lo estoy inventando mientras tanto.
Igualmente, sí, totalmente.
Y entonces
igualmente...
tu mente ya digamos que también está preparada, porque tú imagínate, estás en una casa abandonada y de repente la puerta se empieza a cerrar y abrir sola... a lo mejor está sucediendo un pequeño terremoto, ¿sabes? La casa es tan antigua y al final pues está haciendo que se muevan las cosas. No sé. Y al final tú pues te sugestionas porque sabes que es una casa antigua, que esas cosas pasan en casa antigua.
Sí, pero ¿dónde está el nivel? ¿Dónde puedes decir esto es sugestión? Vale, puedes tener un poco, sí. Por supuesto, estoy de acuerdo. ¿Y hasta dónde estoy sintiendo esto de verdad? Esto está pasando y lo estoy viendo y aquí no hay ni aire,
no solo eso.
Ni terremoto, yeah. Ni nada.
No solo eso, sino que, o sea, por ejemplo, ustedes hablan del tema de sugestión, pero claro, es porque tienes un entorno que a lo mejor a través de tu sentido obviamente te hace percibir o tener una sensación de temor o algún tipo de cosas. Pero, o sea, pongo como ejemplo una de las experiencias que tuve. O sea, una vez visitando a una novia que tenía en Venezuela, en casa de ella, que totalmente normal, era una visita normal, estábamos en el porche, en la parte de enfrente de la casa, nosotros estábamos hablando, estábamos reunidos allí con su hermana, estábamos todos hablando, y yo pues, desde donde yo estaba sentado, tenía visión a todo el hall de la casa, hasta el final que era la cocina, por decirlo de alguna manera. Y entonces, vamos, o sea, mi percepción, o sea, con el rabillo del ojo, yo podía ver lo que estaba pasando en la cocina, por decirlo de alguna manera. Y mientras que estábamos hablando tal, todo normal. Y de repente algo me llamó la atención, volteé rápidamente y veo una persona, o sea, una persona más o menos, o sea, es que lo puedo describir. Caucásica, de bigote, más o menos 1.80 m, que utilizaba unos, aquí los llaman, unos chándal, un chándal sí. Gris con un suéter o una sudadera gris, pasar desde un punto, o sea, desde un lado de la cocina hasta el otro lado de la cocina, saliendo del rango de visión. Y claro, a mí me llama la atención, o sea, en ese momento me llama la atención porque... creía que no había absolutamente más nadie en la casa. Y vamos, la cocina tenía las luces encendidas, el hall tenía toda la casa tenía iluminación. Y yo no presté mayor atención precisamente porque yo dije, bueno, a lo mejor es que estaba equivocado, es que a lo mejor tienen visita allá. Y en un momento, La hermana de quien era mi novia va a buscar agua y tal. Y aprovecho y le pregunto a la que era mi novia en plan de si había más alguien en la casa y tal. Y ella me dice que no, que solamente estábamos nosotros. Entonces, pues, le conté inmediatamente, no, es que vi esto, tal, tal, le describí. Y a ella se le aguaron los ojos de una sola vez, empezó a llorar. Porque, o sea, le había dado la descripción de su padre, que había muerto de cáncer hacía 3 o 4 años. Y yo, pues, ni puta idea, porque yo nunca, o sea, yo tendría como 3 meses con ella, nunca había visto la foto del padre de ella. Sabía de la historia de que el padre había muerto, pero vamos, que no tenía ni la menor idea de cómo lucía, ni de qué tipo de ropa le gustaba, ni nada de estas cuestiones. Y ella me dice que es que esa era la ropa que él utilizaba para acostarse a dormir. Uh-huh. Esa era, acabas de describir la ropa que... Entonces, esos son el tipo de cosas que... Esa no me causó miedo, pero obviamente me llamó mucho la atención. Fue algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿sabes?
Claro, entonces, porque ahí... ¿Dónde buscas tú, no sé, una explicación?
Sí, una explicación,
¿Y cuál ha sido mi sugestión? Aquí en este punto, ¿cuál es? Porque la temática de la que nosotros estamos
hablando... Sí, bueno, tú no habías visto una foto de él, nada. No.
Exactamente. Ni tampoco estábamos hablando de él, ni absolutamente nada del tema. Estábamos hablando de otras movidas. O sea, no tenía absolutamente nada.
Sí, o sea, la verdad que... O sea, joder, llama la atención porque dices, hostia, es que acaba de describir a su padre... Que llevaba 3 años que, vamos, que... Y vamos, nunca había visto una foto de él, nunca te había hablado de él, ¿no? O sea...
Y la ropa, o sea, que yo le describiera con detalle de ropa, o sea, eso es una de las cosas que me flipó, que ella me dijera que esa es exactamente la ropa que utilizaba mi papá para acostarse a dormir. ¿Y qué? Pero, o sea, yo quedé flipado, creo que del tirón me fui a mi casa... me parece, pero de las experiencias yo creo que esa ha sido la más, en la que menos pánico sentí, por decirlo de alguna manera, o la que menos ansiedad me dio, por decirlo de alguna manera. Pero ahí en ese caso, por ejemplo, regresando al tema de sugestión, allí es que no ha habido sugestión de ninguna manera, entonces... No sé qué tanto, sí es cierto que hay cosas que te pueden poner más rollo, digamos, alerta. Y entonces que todo le presta demasiada atención y entonces tratas de buscarle como las 5 patas al gato. Sobre todo si está rollo, qué sé yo, que es la noche, que estás solo, que claro, o sea, hay varios factores que a lo mejor te ponen como en un estado más... psicológicamente más, ¿cómo se llama?, vulnerable a que cualquier tipo de cosas te asuste más. Pero de manera natural, que también me ha pasado, de manera natural, ahí es donde yo digo, joder, es chungo, ¿sabes? Es chungo.
Joder, es que la verdad nunca, o sea, nunca me ha sucedido nada así que yo dijera... Sí conozco, o sea, conozco mucha gente, por ejemplo, mi padre sí... ponía muchos ejemplos de cosas, situaciones que le habían sucedido y además que sí es verdad que él lo que decía que al final pues que era había que tener como la sensibilidad, ¿no? Y él también decía mucho que la sensibilidad, etcétera. Pero no sé, nunca he tenido, a lo mejor no soy escéptico completamente, ¿vale? O sea, a ver, aunque por lo que he comentado sí es verdad que tengo ahí como mi poquito de esperanza de, oye, que si la ciencia lo desvela, pues de perfecto. Pero para mí a día de hoy no tengo nada que me asegure que eso es así. O sea, es mi posición ahora mismo es de...
No puedes ni negarlo ni
hacer, claro, ni, o sea, soy agnóstico, por así decirlo, ¿no? O sea, es como... No puedo negarlo, porque no tengo tampoco ningún dato para negarlo, pero tampoco puedo afirmarlo. O sea, es como de...
¿Nunca has tenido una sensación, un estímulo externo, algo que te hiciera, no sé, revolverte, estremecerte un poco?
No.
No sé cómo explicarlo. Es algo que te pasa o no te pasa.
No, tú también has tenido algo así. Yo no, ¿eh? ¿Tú has tenido algo?
Sí, alguna cosilla sí. ¿Cómo? Nunca le había dado mucha importancia, pero situaciones de este tipo he tenido bastantes. Bueno, bastantes. Alguna que otra. Pero sí que es verdad que hace unos años estaba en el Museo Reina Sofía. Bueno, para los que no conozcan Madrid, a lo mejor puedo contar un poco la historia, porque es un museo actualmente de arte contemporáneo, pero es un edificio que tiene mucha historia. Yo no conocía la historia de este edificio cuando me pasó algo que os voy a contar. Y es un edificio que se creó se construyó en el siglo XVI más o menos. Y bueno, pues era un sitio tipo albergue donde la gente acudía sin recursos, acudía a morir, básicamente a morir. No era un hospital, no era un sitio donde les fueran simplemente a recoger para morir, ya está. Entonces el edificio con los años, bueno, lo reformaron, lo convirtieron en el edificio que hoy vemos, bueno, hoy 100% no, pero quiero decir, hay una parte que todavía se conserva. Y en el siglo XVIII, creo que fue con Carlos III, pues lo convirtieron en un hospital. Un hospital donde ya pues había enfermos y murió muchísima gente.
Desociada. O sea, personas que iban a directamente a morir.
Sí, pero bueno, ya era un hospital. O sea, se construyó o se reformó con ese fin, ya conociendo la historia que había de antes. Es decir, ahí, bueno... Así resumiendo mucho, se han encontrado incluso, pues bueno, cuando hicieron la restauración, hicieron una reforma para ampliarlo, encontraron tumbas, o sea, es decir, han encontrado una cantidad de cosas un poco creepies, la verdad. Pero bueno, encontraron incluso una tumba de unas monjas, un poco creepy todo, ¿vale? Entonces, lo que iba a contar, yo estaba viendo una exposición, me acuerdo, del escultor Juan Muñoz, y había una escultura, colgada en el hueco de una escalera de unos patios. Era verano. O sea, verano, hacía un calor en la calle tremendo. Y vale, en esos patios, pues quieras que no, si son de granito, pues no hace tanto calor. Pero hacía calor. Y yo iba caminando por ahí. Y de pronto te encuentras solo, porque no es un lugar de tránsito, es decir, lo tienen habilitado para que la gente suba a diferentes plantas, pero no es el sitio más habitual. Entonces yo iba pasando, me encontré la escultura, me pareció impresionante porque además estaba colgada en el hueco de la escalera, y no sé cómo explicarlo, o sea, estaba yo sola, yo no sabía lo que había sido de ese edificio anteriormente, y de pronto encontré un frío que me traspasó, que me dejó sin aliento. O sea, eso no lo he sabido explicar, ni sé explicarlo de ninguna de las maneras. O sea, era verano, y el calor.
Como pánico.
Hombre, me dejó un poco pillada, la verdad, porque yo digo, es que estoy sola, ¿sabes? Aquí no hay nadie. Entonces, pues a raíz de eso, o sea, yo me quedé bastante pillada y bueno, seguí con la exposición, pero ya me metí dentro del museo, empecé a dar vueltas y tal. Como que me relajé, o sea, no fue una cosa que te dé paz ni te ponga nervioso, pero es como, esto es muy raro, ¿sabes? Que como que te traspasa un frío que no sabes explicar de ninguna manera y es como, ¿qué está pasando? Entonces, luego ya cuando me pasó esto, bueno, y a los años, de hecho en Cuarto Milenio Iker Jiménez hicieron un reportaje sobre el museo, bueno, y la historia y todo lo que había pasado ahí, y me enteré pues que en los años 90 incluso guardias de seguridad habían tenido que darse de baja porque por las noches saltaban alarmas, veían cosas, oían gritos, o sea, gente muy escéptica, o sea, como puede ser un guardia de seguridad que es una persona que está ahí a otro cometido, ¿no? Y que son varios compañeros y que no están para hacerse la broma, desde luego.
Claro.
Entonces, luego hubo el caso de uno en concreto, bueno, o un grupo que hicieron la Ouija, que yo creo que esto también puede ser un tema interesante
para
profundizar. Hicieron la Ouija y lo llamaron Ataulfo. Entonces, ¿qué pasó? Sí, lo llamaron Ataulfo. Esta voz les dijo... Les dijo algo así como que les iba a pasar algo. Entonces, al día siguiente, a uno de los guardias de seguridad le falleció un familiar cercano en un accidente de tráfico. ¿Sugestión? ¿No sugestión? Esta persona, pues, tuvo que dejar de trabajar ahí. Y, bueno, seguro que han pasado muchas más cosas de las que puedo contar. Pero mi experiencia ahí, la verdad es que fue muy extraño. O sea, fue... Sentir ese frío como que te traspasa, porque no es frío de un aire, no, 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 es un frío que como que te corta el pecho, te quedas así, o sea, te corta la respiración y se va, o sea, es súper rápido, súper rápido, súper, pero súper intenso, y dices, joder, a ver, no, ¿qué ha pasado aquí?
Nunca he...
Entonces, nunca. No sé si Robert ha tenido alguna sensación así,
de esa, así como tú la describes, no, pero... O sea, la creo posible. Sobre todo porque... Sí.
No, sí.
No, o sea, la creo posible sobre todo porque precisamente... yo creo... Y aquí otra vez guardo un poco relación a lo mejor con lo que dice Bedea. Es que cada persona obviamente va a sentir las cosas de una manera diferente. Y va a tener una percepción diferente de cada uno. Porque a lo mejor lo que tú pudiste haber sentido como un frío, yo, si me hubiese pasado a mí... Yo es que a lo mejor hubiese visto a lo mejor una sombra o yo qué sé, cualquier cosa, porque a lo mejor
sí, puede ser.
Lo mío es más visual, lo mío es que puedo ver más cosas y no a lo mejor no sentirlas o yo qué sé, o sea, yo ahí a lo mejor guardo relación el tema de que cada uno tendrá algún sentido como más, ¿cómo se llama? Sensible.
Más desarrollado, ¿no?
Eso es, como para percibir más a ese tipo de cosas.
Pues, sí, lo que pasa es que sí es verdad que me llama... O sea, al final hay muchísimas historias de muchos edificios antiguos y me llama la atención, me despierta mucha curiosidad. En parte, o sea, no sé yo si sentiría algo o no, etcétera, pero me despierta mucha curiosidad la cantidad de edificios, porque hay muchísimos, que tienen... Al final una serie de parte oscura, ¿no? De parte misteriosa que tiene detrás, ¿no? Así nada. Y muchas veces tiene asociada la historia y eso. Justo mientras estaba contando el museo, o sea, la historia del Museo Reina Sofía, pues también me había acordado de una historia que yo, o sea, no he vivido, pero sí he conocido a gente que también me la ha contado. Por ejemplo, gente que había trabajado como guarda de seguridad en una facultad. Ahí en Córdoba hay una facultad que es la Facultad de Derecho y Económica, y de allí en la Universidad de Córdoba, y es verdad que también había tenido un pasado muy parecido, porque había sido primero, bueno, había sido un convento, o sea, originalmente hubo un convento, con la desamortización pasó a ser, bueno, se cambió de mano evidentemente, ya dejó de ser de la iglesia, y se convirtió en un hospital de tuberculoso, de ir de un hospital de tuberculoso a un hospital de niños, materno-infantil, etc. Y es verdad que yo conocía hace ya muchos años, ¿no? Pero conocía a un guarda de seguridad de la universidad y me contó la historia que él había pedido que nunca lo llevaran allí. Que él estuvo durante un año y medio, siendo vigilante nocturno en esa facultad. Y tiene muchísimas leyendas asociadas a esta facultad de apariciones de fantasmas, ruidos extraños... De ver cómo niños corrían por los pasillos, gritaban, o de repente escuchar como en una aula venían gritos como de una madre. Y a mí sí me contó personalmente, ¿no? O sea, yo no lo he vivido, pero sí me han contado personalmente gente de primera mano que ellos pidieron cambio, que no podían, que ellos ya llevaban un año, año y medio, y que no podían seguir siendo guarda de seguridad de fin de semana por la noche en esa facultad. Y me parece muy curioso porque también hay muchas casas, hay muchos edificios asociados también, ¿no? Que se relacionan, ¿no? Al final la muerte, sobre todo desde situaciones muy desagradables con la actualidad, ¿no? Como por ejemplo, pues, Casa América, etcétera, ¿no? El edificio Casa América, hay un montón, ¿no?
Aquí no había un hospital, el crematorio. Aquí en Madrid tiene su propia. Hay una versión de eso, que había un hospital que está destrozado porque. También supuestamente hay apariciones, ese tipo de cuestiones. No recuerdo ahora mismo.
No sé.
O sea, yo sé que ¿cómo se llama? Está clausurado, completamente cerrado, porque no recuerdo muy bien la historia, pero sí recuerdo que había ese tipo de... Pero es lo que tú dices, o sea, muchas de estas historias o las personas que tienen este tipo de experiencias las tienen en sitios en donde, digamos...
Sí.
Las personas no se han ido de la manera más natural o de la manera, yo que sé cómo decirlo. O sea, han tenido momentos de agonía, han pasado por mucho sufrimiento, o sea, todo eso.
Sí, 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 sí.
están muy, muy conectados. Y se escucha muchísimo en ese tipo de, movidas. O sea, sobre todo porque... Otra anécdota que tuve... entre los viajes que he tenido para escapando de Venezuela, una de las anécdotas, en una oportunidad, 2009 me parece, 2010, estuve viviendo en Madeira, en la isla de Madeira, y estaba hacia las zonas de Campanario. Campanario es como decir, a lo mejor lo más similar que puedo compararlo, y sin embargo, sería Ávila, que es, qué sé yo, hacia muy cercano a la sierra, muy montañoso, casas que están encima ahí precisamente en la sierra. Y pues donde cuando nosotros llegamos, estaba terminando el invierno y estaba como la deshelada, o sea, caía el agua fría por las calles y toda la cuestión. Y la casa donde nosotros nos estábamos quedando era la casa de un tío de mi madre que tenía esa casa ahí en Campanario completamente deshabitada, que era donde él vivía hacía muchos años con quien fuera su esposa y con su suegra. Su esposa murió temprano de diferentes problemas de salud y a él le tocó cuidar de la suegra. Estuvo hasta los últimos tiempos cuidando de la suegra, o sea, porque la señora también estaba en cama y tal. Y vamos, la señora pasó por muchos malos ratos, ¿sabes? En el sentido de que no sé qué clase de enfermedad tenía, pero la cuestión está en que vivía en la cama. Hasta que por fin la señora murió y ya de allí el tío pues se fue. Cuando nosotros llegábamos allí en esa casa, ahí no sé si te puedo decir que estaba con ¿cómo se llama esto? Lo que estábamos hablando. Sugestionado. Pero es que desde el día uno que entré en esa casa sí que me daba mal rollo. Y era porque era de estas casas de pueblos viejas, ¿sabes? Que, sí. Que tienen su ático, que el baño es de estos tipo rollo casi que letrina, porque es con, o sea, es pozo séptico tal. Sí. La casa extremadamente fría, o sea, no tenía ningún tipo de
claro, vieja de...
Eso es, de piedra, de esta...
Vieja, antigua.
¿Y qué pasaba? Que pues precisamente como era extremadamente frío, en ese momento quienes vivíamos allí eran mi madre, mis dos hermanos y yo, y lo que hacíamos era que dormíamos en una habitación todos para mantener el calor de todos en la habitación. ¿Y qué pasaba? Que cerrábamos la puerta. Pues cuando cerrábamos la puerta, o sea, que ya era rollo, qué sé yo, te estoy hablando de horas de dormir, rollo 1-2 de la mañana, te encendían la luz de la cocina, escuchaba, en más de una oportunidad claramente, mi hermano, mi madre y yo escuchamos claramente, como decían, déjame en paz, o sea, déjame en paz en portugués. Y era una tía, era la voz de una señora que estaba pegando esos gritos. Mi hermano estaba más pequeño, mucho más pequeño, y le pregunta a mi mamá, ¿tú dijiste eso? Y mi mamá, para disimular, para que no se asustara, sí, es que estás moviéndote demasiado, no sé qué tal. O sea, la luz del ático se encendía, o sea, tú te levantabas, la luz del ático estaba encendida y nadie encendía la luz del ático. Veías, ¿sabes? A través de la puerta, tú ves en la parte de abajo la iluminación que entra por debajo de la puerta. Pues veías sombras, o sea, como que pasaban de un lado a otro. Y uno, o sea, obviamente, lo primero que uno decía era, bueno, es uno de los hijos del tío que se ha traído una tía para acá y va a utilizar, viene, no sabe que nosotros estamos aquí, viene a utilizar la casa, no sé qué. No, nada de eso. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con,
joder,
con
eso. A ver.
Se me han puesto los pelillos de punta, ¿eh?
Sí, o sea, yo me acojono, o sea, por mi agnóstico que sea, yo a mí eso me sucede, yo me cago.
Claro, pero, entonces, ¿qué pasa? Que
poquito y rápidamente.
Allí, ahí es una de las cosas que nosotros decimos es precisamente, o sea, todo el tiempo de agonía que tuvo la suegra del tío en esa casa, de alguna manera, o quiero pensar, o que de alguna manera todo ese sufrimiento se ha vinculado a la casa. Y la cama, la habitación donde la señora murió, o sea, es que ahí... ninguno se... O sea, yo ya estaba lo suficientemente mayor como para dormir por mi cuenta, pero yo ni de coña dormía en esa habitación. O sea, estaba la... Tenía un crucifijo en todo el techo. O sea, en la parte del techo. Imágenes de todo... O sea, espejo y mierda. Y yo, no, pan, esto... Pero muy, 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 muy al rollo. Muy, muy, muy al rollo.
Guau, wow, sí. Claro. Brutal, vamos.
Entonces, allí, allí es donde yo veo que sí están vinculadas... las experiencias o las... O todos los... ¿Cómo se llama? Las vivencias... Exacto. Que de las personas que hayan vivido ahí... Que se crea como un vínculo... Y quedan como nexos a la casa. Por decirlo de alguna manera.
Claro.
Pero vamos, que por eso es que entiendo también el tema del museo. Entiendo también la cuestión de la facultad. Porque tiene sentido para mí. Porque si eran hospitales y mucha peña murió y mucha... Pues tiene claro. Todo el sentido del mundo.
Y de las maneras también, seguro. Al final, sí, o sea...
El sufrimiento de la gente que ha estado ahí.
Sí,
todo. Sí, no sabes muy bien cómo explicarlo, pero cuando te pasa algo así es
claro.
Tremendo.
Es que,
¿no?
es que es mal rollo, y la cuestión está en que sí. Uno, y yo sobre todo, que trato, obviamente, porque yo soy ateo y yo no creo en Dios, entonces tampoco debería estar creyendo en este tipo de vainas.
Bueno, no, el
pero es que, pero es que son chungos, es que son cosas que tú dices, verga, es que es jodido tratar de entender esta mierda, ¿sabes? Porque dices, bueno, es que la casa es vieja, tiene un fallo eléctrico, no sé qué, tal, ajá, solamente el salón, o solamente el ático, o solamente, y este sonido, ¿qué coño la madre de dónde proviene? Y tres personas lo escuchamos, y sabes, yeah. Ese tipo de cosas que tú dices, bueno... Hmm. Ese rollo, ese mambo sí, místico.
Es extraño, sí. Yo también he escuchado historias asociadas a casas donde alguien ha muerto de una forma trágica o ha vivido una familia con problemas, es decir, en algunos pueblos, pues la tradición de, no sé, de la gente o de las creencias, o no sé muy bien cómo explicarlo, pero hay casas. Las que, vamos, yo tengo unos amigos, estuve en la casa de sus abuelos, de su pueblo, y a mí me contaron la historia que había pasado ahí, y sinceramente, yo no vi nada, no sentí nada. Es verdad que había mucha corriente, era una casa muy grande, había muchos golpes de puertas. Yo no sentí nada más que saber la historia. Un tío que era esquizofrénico, que pintaba en las paredes, ver las paredes, porque estuvimos en su casa, nos enseñaron la casa, y fue aquello, pues a mí me dio mucho yuyu, yo no quise ver la casa al completo, porque es verdad que ahí ya sí que ves, hay partes de una cierta sugestión, porque te han contado la historia antes, eso porque iba de pronto yo. Ves las paredes. Yo ya, ahí ya no sabría explicar ahí... si esa sensibilidad, yo no quise ver más, desde
es,
luego.
Es, o sea, generada por la sugestión.
A mí me atrae mucho todo esto, pero yo no me atrevo. O sea, quiero decir.
Aquí esto se soluciona. O sea, el primer paso científico, yo creo, ¿no? A lo mejor a mí se me ocurriría hacer un test A-B, ¿no? O sea, cojo a dos personas o a dos grupos de personas. A uno le cuento la historia, lo sugestiono, y a otro no le cuento nada. Y luego, pues, se crea una serie de preguntas luego para analizar. No tengo ni idea de aspectos psicológicos ni... pero sí, a mí se me ocurriría hacer una serie de preguntas y probar dos grupos de personas heterogéneos. O sea, gente que en ambos grupos que parece ser que sienten cosas de este tipo y gente que no, en el mismo grupo mezclado. Y otro grupo parecido. Y probar ambos grupos de decir, oye, pues venga, te voy a llevar a casa de mis abuelos que pasó esto, esto y esto. Y el tío estaba tal. Y, por ejemplo, es decir, a lo mejor sería un buen experimento, ¿no? De probar un test A-B de gente a la que le cuento, gente a la que no le cuento. Y veo si esa sugestión tiene asociada...
De primeras la casa, pues no te va a dar buen rollo, aunque no sepas la historia. Las cosas como son. Quiero decir, hay sitios... que viéndolo ya te da una...
Claro,
a lo mejor yo soy más sensible en ese sentido, ¿no? Pero hay casas que tú dices, pues yo no entro.
Hombre, claro, el estado de la...
solo, a ver, yo no duermo aquí.
También es verdad que muchas veces el estado de la casa ya per se, ya sugestiona. Es decir, ves una casa con las ventanas hecha mierda, Las paredes que se le caen pintorrajeadas por algún loco, no hace falta que te cuente nada. O sea, ya te sugestionas. Pero, por ejemplo, el caso del museo o el caso de la facultad, ¿no? Ese tipo de edificios que, pues, que históricamente han tenido mucho sufrimiento asociado, a lo mejor experimentar con gente de fuera, gente que no conozca esa historia, y simplemente, pues eso, darles una vuelta, el edificio cerrado. Y digo, por ejemplo, el museo o la facultad porque son edificios renovados. Entonces son edificios que se han hecho una reforma, se han hecho una renovado, que en teoría es un museo, es una facultad, y ver experiencia asociada. Porque, por ejemplo, si tengo amigos y, por ejemplo, mi hermano, que estudiaron en esa facultad, y deberían al final, o sea, deberían haber tenido una experiencia, ¿no?, en su jornada lectiva, etcétera, y
no lo tuvieron.
La verdad que durante el día, incluso horario de tarde, nadie con, por lo menos que yo haya conocido, es posible que haya alguien que sí lo haya tenido, pero que no he tenido a nadie que haya estudiado. Pero sí, por ejemplo, un vigilante nocturno en la soledad en mitad de la noche, posiblemente sugestionado, pues sí lo haya notado cosas.
Claro, pero es que también tienes que tomar en cuenta que cuántas de esas personas que a lo mejor la han sentido son capaces de decirlo antes de que lo tomen como loco.
Claro, claro, claro. Exactamente.
O sea, eso es otro factor que puede haber. O sea, porque a lo mejor estas personas que te estás diciendo pudieron haber vivido,
exacto, exacto,
cosas aleatorias, pero precisamente por su... No, o sea, esto me lo callo y ya está, ¿sabes? Que puede ser, que es una opción también.
Sí, 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 o sea, que es completamente posible, entonces... no sé, es...
Sí, es más... es tal cual lo que te estás diciendo. Yo creo que hacer pruebas. Yo también, o sea, lo que creo también es que hay personas que tienen mayor percepción que otras. O sea, y para mí es fácil de entenderlo porque creo que tú puedes... yo creo que puedo decir cosas o historias que muchas personas pueden sentirse identificadas porque también han tenido esa misma sensación, con lo cual a lo mejor tienen un nivel de percepción similar al de uno. O sea, así como ha descrito Bea el tema de que ha sentido el frío que la ha traspasado, puede haber alguien más que nos esté escuchando que haya sentido una situación similar, ¿sabes? Entonces, yo creo que van a haber de las dos cosas. Y habrán otros que estarán completamente cerrados, que a pesar de que les estén pasando cosas, no llega a dispararle esa sensación de que del temor a lo desconocido, sino que, o sea, a lo mejor se quedan en el sentido de que esto tiene que tener alguna explicación, pero yo no sé cuál es. Y ya está.
Exactamente. Pues sí. Pues la verdad que ha sido súper completito. Hemos hablado de...
A mí se me ha hecho corto, ¿eh? Fíjate.
Sí.
Pues,
bueno,
por concluir,
yo creo que deberíamos estar en el punto de tener redes sociales para empezar a interactuar con las personas que escuchan, para ver si les interesa.
Sí, sería bastante interesante saber gente que incluso, por ejemplo, habíamos dicho lo del el estar sugestionado sabiendo la historia. ¿Es posible que alguien haya sentido algo antes de que se lo hayan dicho? Es decir, es posible que, no, por ejemplo, no sé si en tu caso tú sabías... la historia del Museo Reina Sofía antes de haber estado?
No, sabía que fue un antiguo hospital, pero no me puse a investigar todo lo que ahí había pasado. Es decir, vale. Eso me fui enterando bastante después. O sea, tampoco lo busqué ni nada porque se me pasó. O sea, quiero decir, no le di mucha importancia, me quedé pillada, esto sí. Pero yo había ido al museo a una exposición, entonces ahí como que saqué mi parte más racional y no le di importancia hasta que me enteré de la historia y fue como, vamos a sentarnos,
sí.
Vamos a ver.
Totalmente.
Entonces, pero bueno, que como es a muchas otras, ¿no? Bueno, o sea, que podemos
sí,
contar
hay
aquí
muchísimas historias que al final pues...
unas cuantas más, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pero por eso, o sea, aquí por eso, a lo mejor, bueno, venga, me voy a crear la cuenta de Twitter o lo que se va a llamar exactamente igual que el podcast, y ya veremos si hay alguien que está escuchando que cuente qué anécdota
que nos cuente,
que
o sea, exactamente,
tenido.
O sea, si tenéis
si les
alguna anécdota,
Esa, si te les interesa más este más episodios rollo de este estilo spooky, sobre todo lo que queda del mes, o experiencia que hayamos tenido.
Sobre todo porque pega teniendo Halloween por delante. Que, por cierto, es que le dais vuelta a las cosas. No habéis dicho vuestro disfraz de Halloween, si os voy a disfrazar. El de aguacate me ha conquistado.
Yo me quedo con el
aguacate pasado. Plátano podrido, aguacate podrido. Bea.
No sé, yo no soy mucho de disfrazarme, la verdad. A lo mejor me hago algo creepy, así, rollo niña del exorcista. O... Sí. ¿Algo... Es una peli que me gusta, además.
Mira, la verdad que algo creepy, más que Hacienda, no hay nada.
Coño, te pana, chaval. Sí, tienes toda la razón.
O sea, agencia tributaria, no hay nada que dé más miedo, chaval, que la agencia tributaria. O sea, que al final el Estado somos todos, que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, pero, hostia, sí, es verdad que
esos momentos... Algunos más de, que otros.
De, hostia, habré puesto bien el IRPF, porque además los asalariados saben hasta el color de los calzoncillos que llevamos cada día.
Exactamente.
Hacienda sabe hasta el color de tus calzoncillos.
Esa presencia sí que da miedo. Esa presencia sí que da miedo.
Completamente. Bueno, el podcast de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Y pues muchísimas gracias a Bea.
A vosotros por invitarme.
Por todas sus experiencias spookies.
Muy probablemente te tendremos pronto más adelante también por ser la Virgen de Guadalupe.
Exactamente, la Virgen de Guadalupe. Y Frodo, Rigoberto, Ataulfo...
Frodo, Alfredo.
Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Chao.
Chao, pescado.